Muchas gracias. Saludo a Hernán Penagos, él es el registrador de los colombianos. Señor registrador, gracias por atendernos, muy buenos días.
Julio, buen día, cordial saludo para usted, para el equipo de trabajo y para toda la audiencia. Gracias por la invitación.
Pues usted acaba de escuchar al ministro del Interior. El presidente dijo que el suyo había sido un acto de sedición. Y ahorita el ministro reitera que usted cobardemente se lavó las manos por la decisión que tomó a propósito del decreto de la consulta. ¿Qué les responde a ellos?
Bueno, pues la decisión que adoptó la registraduría, la decisión que se adoptó, no es otra diferente que actuar conforme a la Constitución y la ley, respetando el principio democrático, respetando el Estado de Derecho. Hoy existe en Colombia una controversia jurídica de marca mayor, Julio, que no es solamente una controversia por cuenta de un decreto de convocatoria a una consulta popular, que nada más y nada menos pone en riesgo el principio de separación de poderes en Colombia. Dos ramas del poder público están enfrentadas en relación con un asunto muy importante que define el artículo 104 constitucional. El registrador de Colombia no es un juez, ni mucho menos un magistrado de una alta corte. Desde dos siglos y medio se nos ha enseñado que cuando existen discusiones entre ramas del poder público, controversias jurídicas de esta naturaleza, lo correcto es dejarle a las altas cortes para que decidan de fondo. En el Consejo de Estado hay cerca de 97 tutelas, más de 45 acciones de nulidad y nulidad por inconstitucionalidad. En la Corte Constitucional hay cerca de 11 acciones de inconstitucionalidad del decreto que convoca a la consulta popular. Entenderá que no es correcto ni serio avanzar en los trámites de una consulta popular cuando tenemos semejante controversia jurídica. Pero además de eso, Julio, comprometer recursos cercanos a los 750 mil millones de pesos que mañana pueden terminar en un grave detrimento patrimonial. Por eso lo correcto es que sean las cortes en esas acciones que están cursando tanto en el Consejo de Estado o en la Corte Constitucional las que decidan el camino a seguir respecto de la consulta. Hay que entender también que existe una decisión del Senado de la República, decisión que hoy el Consejo de Estado está estudiando, pero que tiene tres características muy importantes. Ya lo dijo el Consejo de Estado, que se trata de un acto administrativo, que se trata de un acto administrativo de contenido electoral y que se trata de un acto administrativo de contenido definitivo. Es decir, el Consejo de Estado ya entiende, si se quiere, la validez de la decisión del Senado de la República. Pues bien, ante semejante circunstancia, pues que las Cortes decidan en una sentencia lo más ágil y rápido posible. Las Cortes pueden ayudar a zanjar este asunto y de alguna manera evitar un quiebre institucional en el país. Luego, eso es lo que nosotros estamos planteando, es lo correcto y es lo que debe hacer un servidor público cuando se trata de una circunstancia de esta naturaleza.
Sí, señor registrador, usted acaba de mencionar que espera que esto se resuelva de forma ágil y rápida, pero lo que podemos confirmar es que ya no habrá consulta porque, pues, lo cierto es que se pueden demorar mucho la justicia, las altas cortes, en resolverle todas esas solicitudes y tiempo ya no hay para organizar una consulta. ¿O cómo ve usted los tiempos?
Bueno, de otro lado, en relación con la consulta, hay que decir, lo he dicho desde el principio, que de hoy al día de la consulta son cerca de 52 días. Una consulta popular de esta magnitud, que no es nada diferente a unas elecciones ordinarias, como por ejemplo elecciones para Congreso y Presidencia, porque hay que convocar a todo el pueblo colombiano. No es posible realizarla en 52 días. Necesitamos por lo menos tres meses para poder llevar a cabo un proceso logístico claro, preciso, para cumplir íntegramente con los propósitos. No podemos perder de vista temas tan importantes como estos. Por ejemplo, que hay que convocar no solamente al interior del país, sino a más de 67 países en todo el planeta y cerca de 124 consulados. Tenemos que capacitar a 650 mil jurados, poner a punto todos los sistemas de información. Luego, no es tan sencillo llevar a cabo un proceso logístico para unas elecciones de esta magnitud. No podemos ser irresponsables. Luego, hay que decir que no solamente tenemos una seria dificultad y controversia jurídica en el país, sino también tenemos un problema logístico complejo que materialmente impide realizar una consulta en estos tiempos. Por eso yo he dicho, Lo que necesitamos es que las altas cortes resuelvan rápidamente esta decisión a través de una sentencia. Y una vez resuelto, pues ya decidiremos cuál es el camino a seguir. Es lo correcto. Tenemos, insisto, de un lado una decisión, una votación, que es un acto administrativo del Senado de la República, y del otro lado un decreto que declara la excepción de inconstitucionalidad. Dos normas jurídicas entre dos autoridades que, insisto, debe resolver semejante discrepancia las altas cortes.
Sí, señor registrador, yo quiero volver a lo que decía el presidente, porque no solo dijo que era un acto de sedición, sino que esperaba las acciones jurídicas. ¿Qué consecuencias jurídicas podría traer para usted que usted haya tomado esa decisión de hacer la consulta a las cortes y no decidir, pues como dice el ministro, lavarse las manos?
Bueno, yo lo que estoy haciendo es cumpliendo mi deber y siendo responsable con los recursos del Estado. Las acciones jurídicas habrá que enfrentarlas, eso es el deber de un servidor público. Yo respeto lo que opine el gobierno y no voy a controvertir frente a eso. Lo que sí debo destacar es que en un Estado democrático, en un Estado que respete la democracia y el Estado de Derecho, lo más correcto es dejar que sean las cortes las que deciden los asuntos controversiales, y en especial un choque, una tensión tan compleja como la que existe hoy entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pues bien, esperaremos la decisión del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, quienes ellos en su leal saber entender decidan a quién corresponde resolver semejante controversia, y procederemos de conformidad con lo que ordene.
Señor registrador, usted tuvo una reunión con el presidente Gustavo Petro antes incluso de que se emitiera el decreto convocando a la consulta popular. ¿En ese encuentro usted tuvo la posibilidad de explicarle al presidente lo de los 3 meses mínimo que se necesitaban para poner a andar el aparataje electoral y todos estos elementos que usted nos acaba de contar? Porque si usted le contó eso, pues evidentemente no lo tuvieron en cuenta a la hora de redactar el decreto.
Buen día, Juan Pablo. Sí, señor, así fue. Y en honor a la verdad le planteé cuál sería el proceso futuro de esa consulta popular, porque estábamos previos a la decisión del Senado de la República y no se tenía conocimiento si sería aprobada o no. Y se le planteó no solamente hasta dónde y cuál sería el presupuesto de la consulta, que serían cercanos a los 750,000 millones de pesos, sino que claramente le señalé al jefe de Estado pues la necesidad de que para poder llevar a cabo una consulta de esta magnitud se requerían mínimamente 3 meses, explicándole claramente lo que aquí he venido señalando. No olvidemos, por ejemplo, que en el caso de las votaciones en el exterior, las urnas se abren una semana antes de elecciones. Distribuir el material electoral en todos los rincones de Colombia, pero en 67 países y 124 consulados, no es una tarea sencilla, y ni siquiera por el traslado, por lo que se demora el curso en la entrega de esos documentos, sino por los trámites migratorios que cada país exige. Además, hay que entender que, como lo decía, en este caso no es una votación ordinaria, se trata de una consulta popular donde los jurados tienen que verificar un umbral, donde hay que verificar luego cómo se vota cada una de las consultas y cuáles son las mayorías que obtienen. Luego hay que llevar a cabo una tarea de capacitación muy importante frente a más de 650,000 jurados. La registraduría no puede casar en un proceso de esta naturaleza, y hay unos tiempos que son mínimos si queremos sacar adelante una circunstancia de esta naturaleza. Pero más que eso, vuelvo e insisto, lo correcto es que sean las cortes en una sentencia, ojalá muy rápido. Eso es un llamado que hago yo al Consejo de Estado, a la Corte Constitucional, quienes definan que tienen la competencia para decidir este asunto, nos ayuden a resolver una circunstancia, una controversia de esta naturaleza que, insisto, está golpeando duramente el orden institucional de nuestro país.
Por eso tendremos hoy dos académicos que tienen visiones diferentes para que la gente entienda la dificultad del tema. Registrador, usted hace una lista, esta es la última pregunta, agradeciendo su tiempo, usted hace una lista de quienes deberían pronunciarse sobre esto, pero ¿al final usted sabe quién tiene la última palabra?
Me pregunta por las altas cortes, ¿quién tiene la última palabra? Pues no
sí,
sabría.
Sí, porque usted dice, yo quiero que las altas cortes analicen esto, por favor, y me cuentan, porque yo no tengo claro esto, pues es una cosa inusual que no ha sucedido antes. Pero usted tiene claro, al final,
si es la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Papa, yo no sé, ¿quién tiene la razón en esto?
Realmente no es muy claro establecer quién tiene la competencia. De un lado, hay algunos que dicen que como quiera que el decreto 0639 que convoca la convocatoria se trata de un decreto ejecutivo, pues la competencia es del Consejo de Estado en lo que se conoce como una acción de simple nulidad. De otro lado, hay quienes señalan que por cuenta del artículo 241, numeral 3 de la Constitución, es competencia de la Corte Constitucional estudiar todo lo relacionado con convocatorias a consultas populares. Ahí puede existir una especie de conflicto de competencias, pero también la ley, en especial el Código de Procedimiento Administrativo, establece a quién corresponde o cómo más bien se resuelven los conflictos de competencia. Luego, creo yo que al final no va a haber mayores dificultades porque entre esas cartas definirán a quién, o más bien cuál es la que debe resolver ese asunto y cuál tiene la competencia general. Pero no olvidemos que además de esos tipos de demandas, es decir, acciones de nulidad y acciones de inconstitucionalidad, también hay cerca de 97 tutelas que hoy están concentradas, la mayoría de ellas, ante el Consejo de Estado, y pudiera ser el juez de tutela que rápidamente tome una decisión. Así que aquí tenemos una especie de control difuso de constitucionalidad, que es el que va a llevar a cabo el Consejo de Estado a través de la acción de tutela, pero también un control de constitucionalidad que se conoce como concentrado, que es uno, el que hace la Corte Constitucional, que en el futuro podrá decidir. Verá usted que son tres caminos: la acción de nulidad, la acción de tutela y la acción de inconstitucionalidad. Todos tres están caminando en este momento en las diferentes cortes. E insisto, pues tendrán que decidir ese conflicto de competencias, si en el futuro se traza, y que una de las cortes terminen asumiendo esos casos.
Falta menos de una hora para el gran debate entre el ministro de Justicia y el profesor Gaona. A ver si de pronto con ellos hay claridad a la duda que usted tiene. Registrador, muchas gracias y ojalá que esto se pueda resolver.
A ustedes, muchas gracias. Buen día.